Hola, ¿qué tal? Bien, pues bienvenidos a esta nueva edición de El Dichoso Inglés. En cuanto a la periodicidad de estos podcasts, pues bueno, voy a lanzar ahora, pues a modo de introducción, para que veáis de qué va el tema, pues dos o tres, y luego pues iré dosificándome. No sé con qué periodicidad lo haré, pero vamos, no creo que sea pues demasiada. O sea, no voy a hacer uno cada día, ni mucho menos, pero vamos, a lo mejor los voy sacando pues cada 2 días o cada 3 días, o no lo sé. No, ya veremos a ver el tiempo del que dispongo. Pero bueno, que sepáis que en principio pienso hacer unos cuantos al principio y luego, pues, según vea, iré pues dosificándolos poco a poco, ¿vale? Incluiré, pues, si tenéis algún comentario, si recibo algún email vuestro donde pues alguien cuenta su caso o donde recibo sugerencias, pues los iré comunicando, como se diría, en antena, y así pues iré compartiendo un poco lo que me vayan diciendo la gente que me vaya escribiendo. De momento, pues ya digo, esta es la continuación del podcast número uno, y un poco pues voy a hablar de los de esos orígenes míos, ¿no? Donde pues un poco empecé, pues como ya os dije antes, a base de leer novelas pues de la College English Library, que bueno, pues son, hay niveles muy bajitos para gente que tiene muy pocos conocimientos y pues permiten adquirir vocabulario. Y además pues van suministrados con un audio, por lo tanto pues es bueno pues ir ahí manejando las dos cosas. Porque bueno, pues ya lo diré en alguna otra ocasión, el idioma inglés para mí, en mi opinión, son cuatro partes bien diferenciadas. O sea, está el saber leer o conocer o digamos enterarte de lo que está escrito. Otro es escribir tú, ¿vale? Que es otro nivel. Paralelo, si se quiere, o bueno, a lo mejor puede ser igual de difícil, menos, lógicamente, porque tú puedes ver una palabra que te suena y saber lo que significa, pero esa palabra luego escribirla, pues a lo mejor no te acuerdas, ¿no? Entonces, lo más fácil, obviamente, pues es entender lo que está escrito. Luego, un segundo nivel sería, pues, escribir tú algo que ya entraña algo más de dificultad, y ahí se ve claramente las carencias de vocabulario que uno tiene. Un tercer nivel, ya más difícil, sería el hablar tú. Y el cuarto, que para mí es el peor, pues es el entender lo que otros dicen, ¿no? Y bueno, luego pues lógicamente dentro de esos hay subniveles, ¿no? No es lo mismo en el tema oral entender a un español o un latinoamericano hablando inglés, que se le entiende pues casi, pues, depende del nivel que tengas, ¿no? Pero bueno, se le entiende bastante bien, que así es un nativo, ¿no? O si es un indio, por ejemplo, o un hindú, pues ya eso es lo peor, ¿no? Pero bueno, de eso iremos ya hablando. Entonces, bueno, pues yo pues empecé con esa modalidad de leer novelas, las novelas estas que bueno, no solo tiene por qué ser la College English Library. Seguro que en vuestro lugar de donde estéis viviendo, pues seguro que hay algún tipo de materiales que pueden ser de otras editoriales, donde pues bueno, pues se dan novelas para gente de bajos conocimientos y hay varios niveles. Seguro que podéis adquirirlo en alguna librería especializada o algo así. Yo ahora mismo no sé de ninguna página web en la que haya estos recursos, ¿vale? Porque yo aconsejaría que directamente os pongáis hombre, también depende del nivel que tengáis, ¿no? Pero directamente a novelas normales, ¿vale? Porque así pues iréis practicando. Yo fue lo que hice, o sea, sinceramente empecé con estas novelas, pero bueno, al fin y al cabo pues la diferencia no es mucha. Si tienes un nivel determinado, pues es casi mejor irte a una novela normal, y ahí empezar a leértela directamente. Y si es amena o es de un tema que os interese, pues mejor que mejor. Entonces, pues os quiero citar algunas webs que fue lo que he estado mirando en internet. Por ejemplo, pues hay una muy útil que es la del Project Gutenberg, cuya web es, a ver si la veo, segundito, sí, www.gutenberg.org, es decir, www.gutem BERG.org. Aquí vais, y aquí hay dos tipos de libros. Están los audiobooks que se llaman Human Reads, books leídos por personas humanas, ¿vale? Porque es que puede ser, también hay otra modalidad que es el Computer Generated Books, que es bastante peor. Ahora os pondré algunas muestras para que veáis la diferencia. Entonces, en estos libros, los que están leídos por personas normales, bueno, pues son profesionales, yo creo, que bueno, pues se dedican a este tipo de cosas y están leídos pues con bastante cuidado, ¿no? Es decir, no son personas que lean deprisa, o sea, al contrario, leen muy bien, vocalizan perfectamente, en un inglés pulcro, británico, algunos son británicos, otros americanos, pero no os asuste, o sea, se entienden perfectamente. Igual que los que hay en, bueno, pues podéis obtener el texto o bien en el Project Gutenberg directamente, porque esta web es una web que tiene libros online, es decir, libros de autores, libros clásicos, ya sabéis, porque si no, si son libros recientes, estén en el copyright y no se pueden poner públicos. Estos son libros clásicos, libros, pues yo qué sé, de escritores pues del siglo XIX o incluso anteriores, o incluso en principio del siglo XX, o sea, Mark Twain, Charles Dickens, en fin, escritores clásicos de literatura inglesa, básicamente. Incluso hay otros pues, de otras nacionalidades. Creo que el Quijote también está por ahí, ¿no? Y bien, pues aquí encontréis el texto que podéis leer perfectamente si no tenéis ningún libro, aunque claro, es un poco rollazo leer un texto en el ordenador, ¿no? Pero bueno, si tenéis una Palm, pues lo podéis descargar, supongo, o convertir y lo podéis leer desde ahí, o si no, pues os compréis cualquier libro de estos clásicos y ya está, ¿no? Entonces, el equivalente, pues es el audio, ¿eh? Entonces, pues podéis hacer dos cosas, buscar un audio, que siempre es menos abundante, que os interese, y después ir a Google, por ejemplo, y buscar el texto escrito. Ya digo, iros a libros clásicos, porque si no, los recientes pues estarán con copyright y no estarán disponibles online en ningún sitio, a no ser que los compréis, claro. Entonces, una vez que tengáis el texto y una vez que tengáis el audio, pues os ponéis a leerlo primero, a escucharlo después o a leerlo a la vez. Yo aconsejo que primero se lea el libro normal. Y después se intente escuchar y por último pues se lea y se escuche a la vez. Hay una norma básica que en el tema de la lingüística y en el tema de la retentiva de la memorización en general, vaya, y es que lo que mejor se retiene es aquello que se ve, escucha y oye a la vez. Es decir, si tú estás, por ejemplo, oyendo un audio determinado y a la vez lo estás leyendo, pues se queda mejor que si solo lo lees o que si solo lo escuchas, ¿vale? Es una de las normas típicas. Y si encima lo pudieras ver, por ejemplo, ver y oír a la vez, pues también es mejor, ¿no? O sea, ver y oír a la vez es mejor que solo ver o que solo oír. Entonces, bueno, pues ir probando, ¿no? Es cuestión de empezar con ello. Y según pues os vayáis manejando, pues lo empezáis a hacer. Ya digo que en esta web pues encontraréis libros de todo tipo. Es un catálogo inmenso de libros que están en inglés. Bueno, también los hay en español y en otros idiomas. Ya digo que es de todos, aunque son libros clásicos, pero bueno, aquí están para el que le interese. Y además están los audiobooks, que son los que también hay audiobooks en español, creo. No estoy seguro, pero creo que también los hay. Pero bueno, eso para este podcast no nos interesa. Entonces, bueno, pues... ya digo, la diferencia entre los leídos por personas y los leídos por ordenadores pues es bastante obvia. Y ahora pues permitidme, voy a ver si puedo incorporar el audio de los dos ejemplos para que os deis cuenta de lo que estamos hablando.
Hello, I am Salusha Savad and I will be reading The Little Match Girl, a story by Hans Christian Andersen. Most terribly cold it was. It snowed and was nearly quite dark an evening. The last evening of the year. In this cold and darkness there went along the street a poor little girl, bareheaded and with naked feet.
Bueno, pues, ¿qué os ha parecido? Esta era en concreto una novela de Hans Christian Andersen, la primera que ha aparecido. Y bueno, pues se entiende bastante bien, ¿no? O sea, es una mujer la que va narrando, pero bueno, pues también los hay hombres, etcétera. No, se entiende bastante bien, a lo mejor alguno dirá, joder, pues lo entenderás tú, porque yo no me entero de nada. Quiero decir que es una novela que está narrada, si tenéis el texto delante, pues sí que lo iréis comprendiendo, ¿verdad? Y está bien vocalizada, en fin, pues que no está mal hablado. Bueno, pues ahora os voy a poner el ejemplo que os decía antes, el cómo son la otra variedad de libros que hay, que desgraciadamente hay más de estos que de estos otros anteriores, que son los que son leídos por computadoras. Veréis la diferencia.
Chapter 1. The Wolf and the Lamb. Wolf, meeting with a lamb astray from the fold, resolved not to lay violent hands on him, but to find some plea to justify to the lamb the wolf's right to eat him. He thus addressed him. Sir, last year you grossly insulted me.
Bueno, esto lo hacen con un software que se llama Text to Speech, en el cual, bueno, pues tú le dices, estableces un texto y el software se encarga de repetirlo pues en palabras, ¿no? Lo que pasa es que es lo de siempre, ¿no? O sea, estos son todas las palabras de un diccionario, han sido grabadas por una persona, pero las ha grabado sin entonación, o sea, sin saber, pues, como lógicamente cuando alguien habla, pues hay una cadencia, hay un ritmo, hay una entonación, ¿no? Entonces todas las palabras son planas, por lo tanto, pues no se entiende. A ver, si tú eres del idioma nativo en cuestión y, por ejemplo, si hacemos eso con el español, pues tú un texto en español lo haces el texto speech y luego solo oyes y cualquier español lo entiende, ¿vale? Pero para el propósito de aprender el idioma, pues no. O sea, eso yo la verdad es que cuando oí hablar de este sistema, pues joder, me ilusioné un poco, ¿no? Porque digo, bueno, pues en lugar de tener que oír los libros que estén por ahí, que me resulte difícil encontrar, bueno, pues voy a ver un texto que yo conozca, que me guste escuchar o que prefiera oír, y lo voy a convertir al texto speech y así lo practico. Pero no, o sea, ya veis que es impracticable, ¿no? O sea, esto es. Así no se puede ir a ningún sitio, ¿no? Y esto es lo que más abunda precisamente en esta web y en otras que hay por ahí, ¿no? O sea, es algo muy cómodo, muy práctico, pero para nuestros propósitos no vale. Entonces, ¿qué más os voy a comentar? Bueno, pues esto viene también de una web en la que la propia web de Gutenberg.org la citan, que se llama www.audiobooksforfree.com. Y aquí pues esta web la descubrí yo hace tiempo y en ella pues hay muchos libros también. Lo que ocurre, bueno, yo no sé ahora cómo estará el tema, pero en aquella época los gratis estaban grabados a una frecuencia bajísima. Sabéis que cuando hacéis un MP3, bueno, pues están los llamados, bueno, el estándar son 128 kilobits. Pero si tú bajas esa frecuencia, no sé si es frecuencia, la frecuencia es otra cosa, pero también si la bajas, pues también la calidad empeora. Y el archivo es menor también, las dos cosas, que a veces también interesa, ¿no? Bueno, pues si tú bajas esa frecuencia o esa calidad, esos kilobits, al final tienes un archivo más pequeño, pero se oye muy mal, ¿vale? O sea, bueno, muy mal, depende de lo que bajes, ¿no? Pero si bajas bastante, pues se puede llegar a oír, pues, hombre, si lo conoces y sabes de qué está hablando, lo entiendes, pero para nuestros propósitos, pues es mala cosa. Y había muchos libros en esas que eran gratis, los que daban gratis estaban en una frecuencia muy baja para que, pues bueno, pues al final pues compararas los que estaban en una frecuencia más normal y cada vez que subías la frecuencia era más caro, ¿no? Hasta llegar a los 128 kilobits, que eran los más caros, ¿no? No sé ahora si estará igual, pero bueno, podéis probarlo. En cualquier caso, a mí me resultó útil por una razón. Y es la siguiente, y a lo mejor a muchos de vosotros pues se le ocurre y dice, anda, pues mira, qué curioso, ¿no? Y es el tema de, yo cuando aprendía inglés, cuando estaba en los primeros años en mi compañía, pues lógicamente pues hablas más por teléfono que cara a cara, ¿no? O sea, estábamos en España, la multinacional era americana, pero la sede era española, en la sucursal, vaya, y cuando tenías que hablar con un inglés, pues era por teléfono, ¿no? En aquella época, sobre todo, primero estaba hablando de primeros de los años 90, y el email no estaba nada popularizado, aunque había un servicio de correo interno de la empresa a través del mainframe, pero vamos, lo normal era hablar por teléfono. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú oías el teléfono, la calidad del hilo telefónico no es el mismo que hablar con una persona cara a cara. No es lo mismo verle cómo mueve los labios, verle en primera persona, que a través de un teléfono, ¿no? O sea, el nivel de comprensión es menor. Pero claro, a veces pues tener archivos con esta mala calidad, pues hasta cierto punto es bueno, porque te acostumbras a esa mala calidad y luego el teléfono pues no te parece tan traumático, ¿no? Porque claro, mucha gente dice, joder, es que si es difícil entenderles cara a cara, pues imagínate por teléfono. Bueno, pues depende a lo que te acostumbres, ¿no? Entonces es como todo. Yo recuerdo que en esa época, en los primeros años 90, pues lo que tenía era la BBC, la onda corta, ¿no? Porque tampoco había, no teníamos la televisión vía satélite como que hay ahora, o el cable, pues no estaba nada popularizado, lo tenían nada más que los cuatro ricos. O sea, lo normal pues era tener una radio, eso sí, con onda corta, que eso existe de toda la vida, y ahí podías escuchar la BBC, ¿no? La BBC World Service. En aquella época se pillaba mal, porque se pillaba bastante mal, ¿no? Porque las ondas van a nivel estratosférico y según la contaminación que haya en esos niveles de la atmósfera, pues hace que reboten más o menos. Entonces, bueno, pues se escuchaba bastante, bueno, aceptablemente, depende, ¿no? O sea, eso se escuchaba más bien por las tardes, tarde-noche, que es cuando empezaban a emitir con más potencia, no sé por qué. Pero bueno, había veces que el ambiente estaba claro, que yo qué sé, o había habido un temporal, o estaba más limpio, no sé por qué era la razón, pero había veces que se oía mejor que otra, y cuando tenía esa oportunidad, pues lo que hacía es que me grababa cintas. Escuchaba la BBC y pues las noticias o algunos programas que había, me grababa cintas en el cassette y yo luego me las repetía una y otra vez, ¿no? Aunque no tenía el texto delante, pero bueno, por lo menos practicabas, ¿no? Y como era onda corta, pues había veces que se iba la onda, se venía, iba, se venía, a veces tenías mejor audición, otras no. Y joder, pues con eso pues un poco simulabas la dificultad que a veces hay por teléfono, ¿no? Y ya pues otra anécdota que quiero contar, la línea telefónica entre España e Inglaterra pues era aceptable, no había, se oía bastante bien. Pero recuerdo cuando a principio de los años 2000 estuvimos que tratar con gente de la India. Pues el canal de la India es fatal, no sé por qué, pero la comunicación entre España y la India, pues no sé si son las líneas submarinas o qué pasa, pero que hay un decalaje, es decir, desde que tú dices algo hasta que el otro lo oye, pasa como un segundo o algo así, no sé si es que por el vía satélite, por lo que sea, pero bueno, el caso es que es así. Entonces, era muy curioso, porque aparte de que la línea es mala de por sí, la calidad del audio es mala, si encima te encuentras con este decalaje, puede ser que tú hayas dicho algo, el otro todavía no te ha oído, se cree que se ha cortado la línea, dice hello, hello. Y mientras tanto está diciéndote algo como diciendo, oye, estás ahí y ya le empieza a llegar la voz y luego tú le dices, ¿cómo qué? ¿No me has oído? Y el otro ya te está respondiendo, en fin. Bueno, os podéis imaginar el despitote que es el tema de a veces de lo del teléfono, ¿no? ¿Qué más? Otras webs. Hay una web muy, muy interesante que es hotenglishmagazine.com. Es decir, www.hot, English, magazine, con Z. .com. Aquí hay algunos materiales gratuitos. Esto es una revista que me parece que te puedes suscribir y bueno, pues hay artículos, reportajes. Está orientado a estudiantes, ¿vale? Y hay algunas palabras que ellos saben que son más conflictivas y te las remarcan y te dicen el significado. En fin, es bastante útil. Entonces, hay algunos ejemplos que son gratuitos que os podéis descargar el texto y el audio, ¿vale? Y así pues podéis, si os gusta esta revista, pues está ahí, está en internet y es accesible. Hay otra también, que esta está en los kioscos, que se llama Speak Up, ¿vale? Esta tiene una web que es www.rbarevistas.com, pero ahí me parece que no vais a encontrar ningún material, simplemente es por referencia. Hay otra también que se llama Speak English. Y estas revistas son muy útiles porque no solamente es la revista y el audio, bueno, no todo lo que hay en la revista está en audio, ¿vale? Acompañan un CD, pero no todo lo que hay en la revista está en audio, aunque, bueno, el CD dura una hora, hora y pico, y tenéis pues parte del contenido de la revista que sí que está en audio, ¿no? Y ahí lo tenéis. Además, esta en concreto, Speak Up, suele venir no solamente con el CD, sino que además trae un vídeo. Un vídeo en VHS, no sé si ahora estará en DVD, pero bueno, en mi época estaba en VHS, que es una película de Hollywood, una película inglesa o bueno, americana, vaya, pero con subtítulos en inglés, ¿vale? Que es lo raro encontrar, porque puedes encontrar subtítulos en castellano muy, muy frecuentemente. En la televisión hay películas que echan con subtítulos en castellano, que también es muy útil, ¿eh? Y que yo pues me tragué de esas a mogollón, ¿no? Pero es mejor si los subtítulos están en inglés, ¿vale? Entonces, también se pueden encontrar por ahí en algunos centros comerciales y en algún otro sitio se pueden encontrar películas con subtítulos en inglés. Y por supuesto los DVDs. Ahora ya, pues joder, con la facilidad que hay de tener el DVD que te viene con los subtítulos en el idioma que quieras, pues ya lo tienes. Y con esto se aprende mucho, ¿eh? O sea, esto yo os aconsejo. ¿Qué tipo de películas son las más aconsejables? Pues mira, las de acción no. Porque hay poco texto, poco, quiero decir, poco hablado, y lo que está hablado, pues es en jerga y tal, malo. Os recomiendo películas, pues, por ejemplo, Matar a un ruiseñor, que es un clásico de Gregory Peck, me parece que es, o Gary Cooper, siempre os confundo. Y está bastante bien porque es de un juicio. Entonces, las películas que son de juicios es de mucho hablar, palabras sencillas, palabras que no son demasiado técnicas y son bastante útiles, ¿eh? O sea, si podéis buscar películas de juicios, pues mejor, juicio me refiero pues lo que es un tribunal y tal, ¿no? Alguna otra por ahí, pues yo vi Notting Hill hace poco, que no está mal. Ahí el texto no está muy mal. El actor este, Hugh Grant, me parece que ese es británico. Pero vamos, no os asustéis porque el actor sea americano, porque bueno, de esa manera también iréis cogiendo el acento. Y bueno, pues yo creo que con estas webs que os he dicho, pues podéis un poco practicar el asunto este, ¿no? ya digo, de lo que es el texto, el tema oral y junto con el audio, ¿no? Que eso fue lo que yo hice, ¿no? En aquella época. Yo lo que tenía, pues eran, ya digo, las grabaciones que me hacía yo mismo en la BBC, de la onda corta, y esas grabaciones pues me las ponía una y otra vez, rebobinaba, a lo mejor no había comprendido las últimas dos, tres palabras, última frase, pues rebobinaba un pelín y ya está, ¿no? Y ya con eso me lo repetían, y aunque a lo mejor tampoco lo comprendía, pero bueno, a veces sí, ¿no? A veces pues lo repites unas cuantas veces y acabas pillándolo. Y así es como mejor se hace. Bueno, pues ya voy a dejar esto por hoy, voy a grabar otro podcast más ahora, que lo voy a dejar en la web, y ya pues iré, veré a ver si recibo algún comentario vuestro, y ya pues empezaré las emisiones regulares un poco más esparcidas. Voy a terminar de contar mi historia en el próximo podcast, y bueno, pues solo recordaros mi dirección de correo electrónico, juangarciamillan@yahoo.es. Hasta luego.